¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en X, en arroba la noche de Arjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Entramos en nuestra última hora. No sé si empiezas tu día o si lo estás terminando, pero seas madrugador o trasnochador, me comprometo a que la próxima vez que te vayas a la cama, seas sabiendo muchas cosas más.
16 de febrero, Polo Sur. 5 ingleses por el desierto azul. Evans va último de la fila y colgada de su mochila va la muerte dispuesta a demostrar que una vez muerto no se está mal en aquel. No.
Empezamos nuestro viaje en una de las zonas más frías del planeta. Te hablo de la Antártida. El continente se extiende en torno al Polo Sur y tiene 14 millones de kilómetros cuadrados. A pesar de sus bajas temperaturas, con 0 grados en verano y hasta menos 30 grados en invierno, muchos podrían pensar que en la Antártida no hay vida, y nada más lejos de la realidad. En esta gran superficie de hielo se extienden numerosas bases donde trabajan científicos de diferentes países. Sin embargo, la Antártida no tiene su propia bandera oficial. ¿Esto por qué ocurre? Se lo quiero preguntar a Miguel Puig Cabrera, es profesor del grado en Historia y Geografía de la Universidad Internacional de La Rioja, en la UNIR. Profesor Puig, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, ¿cuándo se descubrió la Antártida?
Bueno, pues la Antártida tenemos que remontarnos a 1820, cuando se empiezan a dar las primeras expediciones, ¿no?, por parte de Rusia, Reino Unido, Estados Unidos. No queda del todo claro quiénes fueron los primeros que hicieron la primera expedición, a qué parte de la Antártida, ¿no? Pero desde luego sí que desde el siglo XX ya empezamos a ver que esa intensificación de expediciones se comienza a dar en la Antártida, ¿no? Y de ser algo tan inhóspito y remoto, cada vez comienza a ser precisamente entendido como lo contrario, ¿no? Se empiezan a combinar ese carácter inhóspito y remoto con ese carácter de quererlo de alguna forma colonizar, ¿no? O conquistar o apropiarse de ese territorio. Y de hecho, esta diversidad o esta divergencia, ¿no?, de expediciones desde distintos países, como digo, precursores Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, pero cada vez más nacionalidades, fueron haciendo expediciones y, por tanto, propiciando también un mayor número de lo que se conocen como reclamos territoriales, ¿no? Esta parte de la Antártida no pertenece a mí, pertenece a este otro país, ¿no? Es un poco lo que marca el antes y el después, del no conocer la Antártida a finalmente ser descubierta, ¿no? Automáticamente se convierte en un foco de interés internacional.
Uh-huh. Profesor, ¿a quién pertenece la Antártida? ¿Quién controla este territorio?
Pues mira, precisamente esa confrontación de intereses, ¿no? Y esto es tuyo, esto es mío, esto es mío, esto es mío, ¿no? Entre muchos países, dio lugar a que finalmente se decidiera apostar por lo que se conoce como el Tratado Antártico, ¿no?, que no se firma hasta 1959. Y que precisamente ese tratado lo que hace es reconocer que todos esos reclamos territoriales se van a congelar, el mejor sitio para congelarlo que en el propio continente, y una vez congelados lo que se va a hacer es propiciar una convivencia pacífica basada en la investigación científica. Oye, vamos a utilizar este ecosistema único, original, en tierra de nadie, vamos a hacerla un poco tierra de todos. Vamos a congelar esta parte de apropiación del territorio. Lo que vamos a hacer es firmar este Tratado Antártico con la idea de, fomentar la investigación científica y fomentar así la paz, ¿no? un territorio donde todos convivimos conjuntamente por un interés general, que es la investigación científica para afrontar grandes retos mundiales, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? El estudio del cambio climático, entre muchos otros. Por tanto, podemos decir que la Antártida, así, desde la firma del Tratado Antártico en 1959, se convierte en un espacio dedicado a la paz y a la ciencia.
Esto explicaría, porque hay banderas de muchos países en la Antártida, países como Reino Unido, Francia, Nueva Zelanda. ¿Qué significan esas banderas y por qué están ahí?
Sí, pues mira, estas banderas precisamente en un inicio simbolizaban ese reclamo territorial, ¿no? Es decir, esa parte de la Antártida que los propios países, declaraban como suya, ¿no? Como una intención de hacerla suya, ¿no? Parte de su territorio. Entonces, desde un inicio, el simbolismo histórico de bandera es conquista de la Antártida hasta la firma de ese Tratado Antártico en 1959, y desde entonces esas banderas se han convertido ya a un simbolismo de, oye, este país vela y firmó el Tratado Antártico y vela por esa contribución a la paz, a la cooperación internacional, a la investigación conjunta. Por tanto, digamos que todos esos países en un inicio reclamaban esa parte del territorio y finalmente firmaron y ahora se declaran como contribuyentes a ese modelo, ¿no? De convivencia global y conjunta.
Entiendo.
Por el interés general mundial.
Entiendo. Oiga, con bandera o sin ella, como decíamos al principio, en la actualidad muchas personas trabajan allí en base instaladas en este continente, como me contaba. ¿Cuántas bases hay en la Antártida y qué hacen allí los científicos?
Pues mira, ahora mismo hay más de 70 bases científicas en la Antártida, ¿no? De distintos países, ¿no? Cada país, pues, como siempre, contribuyendo a sus especializaciones temáticas. Y es verdad que cada zona de la Antártida donde se localizan estas bases científicas son propicias o propician un estudio u otro, ¿no? Vamos a encontrar bases muy especializadas en aspectos climatológicos, otros que abordan más aspectos de la biología, de la glaciología, geología, astronomía, ¿no? Y esto, ¿qué implicaciones tiene, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Porque suena como campos muy, muy generales. Pues, por ejemplo, entender mejor los cambios climáticos. ¿Cómo está afectando el cambio climático a nivel global? Pues qué mejor ecosistema para testar eso que la propia Antártida. Es una de las primeras o principales víctimas donde se están viendo esos efectos. ¿Cómo viven o conviven o coexisten, digamos, los seres vivos en esas condiciones extremas? ¿O qué implicaciones o adaptaciones podemos tener en otros campos de estudio gracias a ese don de la naturaleza que se concede a esas especies que pueden vivir en esas condiciones extremas, por ejemplo? Es otro de los aspectos que siempre se ha estudiado en la Antártida, ¿no? ¿Cómo contrarrestar fenómenos como el deshielo? Podría ser otra incógnita, ¿no? Que es casi común a todas las bases científicas. En definitiva, el trabajo conjunto de estas bases son las que propician el afrontar y responder a estos retos globales.
Entiendo. Mundial. Entiendo. Profesor, sabemos que España tiene bandera en la Antártida. ¿Qué trabajos realizan allí los científicos españoles?
Pues bien, en España, desde España tenemos dos bases científicas. Una se llama Juan Carlos I y la otra Gabriel de Castilla. Y bueno, pues al igual que venía diciendo previamente, en este caso, desde España nos estamos centrando en conocer cómo las especies, sobreviven a esas condiciones extremas, tanto desde antes del cambio climático a ahora con el cambio climático, cuáles son esos patrones de adaptación de esas especies, ¿no? Y que al final eso puede permitir, por ejemplo, el predecir qué especies pueden sobrevivir o no, o adaptarse a determinados ecosistemas, por ejemplo.
Entiendo. Profesor Puig, gracias por atenderme a estas horas y ayudarnos a entender un poquito más la enorme actividad científica y humana que hay en la Antártida. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias.
Seguro que recuerdas esta banda sonora. Y seguro que has visto muchas películas de gladiadores. La más famosa, Gladiator.
Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya existido un gladiador como tú. Este jovencito insiste en que eres Héctor reencarnado. ¿O era Hércules? ¿Por qué el héroe no se descubre y no revela su nombre?
Mi nombre es Gladiador.
Cuando ves una peli de este tipo, Seguro que te has preguntado, ¿eran realmente así los espectáculos del Coliseo? Vamos a intentar averiguar esto con la ayuda de Alfonso Mañas. Es uno de los mayores expertos mundiales en estos espectáculos y es especialista en gladiatura. Querido Alfonso, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola Adolfo, ¿qué tal?
Buenas noches. Hablo yo de gladiatura. ¿Exactamente qué es la gladiatura?
Gladiatura es el término latino que utilizaban los romanos para llamar a los combates de gladiadores.
O sea, es el nombre técnico de los combates de los gladiadores.
Sí, ellos no hacían combates de gladiadores, sino hacían gladiatura. Igual que nosotros podemos decir esgrima.
No entiendo el paralelismo. Igual que nosotros queremos decir esgrima, ¿qué quieres decir con eso?
A los combates con espada que realizamos actualmente, ese deporte se le conoce como esgrima, ellos utilizaban el término gladiatura.
Entiendo. ¿Quiénes eran los gladiadores y cómo terminaban luchando en el Coliseo y en otros anfiteatros del Imperio?
Los gladiadores eran los luchadores que combatían en esos duelos y a lo largo, claro, la gladiatura fue un fenómeno que duró 7 siglos en Roma, desde el 264 a.C., que es cuando se documenta el primer combate de gladiadores en Roma, hasta el año 438 después de Cristo. Entonces, durante esos 7 siglos, pues lógicamente ocurrieron muchísimos cambios a lo largo de la historia de Roma que afectaron a la gladiatura y a su forma, cómo se realizaba. Pues desde pasa a ser de República a Imperio con Augusto, después la crisis del siglo II, el auge del cristianismo a partir del siglo IV, etcétera. Entonces, todos esos cambios afectan a la gladiatura. Entonces, inicialmente, en el año 264 a.C., esos primeros combates eran siempre con prisioneros de guerra, es decir, rebajados, sometidos a la esclavitud, a esclavos, y eran obligados a luchar. Eran esclavos porque en aquel momento la gladiatura eran duelos a muerte. El perdedor casi siempre perdía, lo sabemos por pinturas de la época. Era una cosa tradicional que venía ya de antes. La gladiatura no nace con Roma en el 264, sino que nace mucho antes, en la Grecia homérica, en la Ilíada, es donde encontramos la primera referencia documentada a duelos armados fuera de un contexto bélico. Entonces ese sería realmente el nacimiento de la gladiatura hacia el siglo XIII a.C. Entonces ya cuando llega en Roma, toda esa tradición de que el enfrentamiento sea a muerte pues se mantiene. Entonces, en aquella época, como la mortalidad era tan alta, pues siempre del 50%, todos los combates terminaban con uno de los dos gladiadores muerto, pues lógicamente nadie quería voluntariamente realizar esa actividad y tenían que ser obligados. Luego ya, conforme, sobre todo a partir de la rebelión de Espartaco en el año 73-71 a.C., ya pues con todas las terribles consecuencias que tuvo para Roma, para Italia entera, toda la península itálica, pues los propios romanos vieron que había que darle una vuelta a la gladiatura. Los gladiadores no estaban contentos con su situación vital, evidentemente es cierto lo que vemos en las películas, nos lo cuentan las fuentes, Espartaco en el Ludus de Capua, pues estaban sometidos a unas condiciones de vida brutales, lanista, pues los trataba como animales, etcétera. Entonces los propios romanos vieron que eso pues creaba descontento y creaba esas revueltas que resultaban pues muchísimo muy perjudiciales para Roma, para la economía y para toda la sociedad. Entonces dijeron que había que mejorar eso un poco y decidieron pues en esa época cuando comienzan a darles premios a los gladiadores. El gladiador que vencía recibía una palma, recibía ya un sueldo, antes no recibía ningún sueldo, y baja la mortalidad. Es en esta época, después de Espartaco, cuando comienza ya la tradición de que se le pregunte al público qué se hace con el perdedor, si se le concede el indulto y se le permite seguir viviendo o se le mata. O sea, que ya es una suavización frente a la costumbre anterior de que siempre se le ejecutase. Entonces, esto ya hace que recién descienda la mortalidad y ya para época de Augusto probablemente la mortalidad era del 10%, que es la que encontramos documentada en los anuncios de gladiadores en los muros de Pompeya. Ya ahí viendo los combates y cuáles terminaban con muerte del perdedor o cuál terminaba con indulto, pues vemos que contabilizando efectivamente ya era del 10%, es decir, de cada 5 combates solo moría un perdedor. Entonces ya es un 10%, y eso ya era un porcentaje de muerte que estaba, se consideraba razonable. Había oficios que tenían una mortalidad más grande, como auriga, los conductores de las cuadrigas de las carreras del circo. Eso ahí había, casi todas las carreras terminaban con la muerte de uno o varios aurigas. Entonces ese era, por ejemplo, un oficio mucho más, con una mortalidad mayor. Entonces es a partir de entonces, con Augusto, cuando, como había tantísimo paro en Roma, los soldados que habían vuelto de las guerras civiles, que no tenían realmente trabajo y no sabían otro oficio más que luchar, comienzan a ver como un oficio, una manera aceptable de ganarse la vida, de ganar un salario, dedicarse a gladiadores. Entonces es cuando comienzan voluntariamente a meterse como a gladiadores, a alistarse a las escuelas de gladiadores, y entonces ya no son solo esclavos, sino que también hay, y de hecho es un porcentaje mayor en aquella época, de voluntarios. Y ese porcentaje mayor de voluntarios se mantiene ya a lo largo del imperio casi, pues casi hasta que al final de la gladiatura, en el siglo V.
Fíjate que me estás hablando de 7 siglos, incluso llegas a decir en tu libro que en esos espacios murieron millones de personas y animales. En primer lugar, ¿esto es una errata del libro? ¿Realmente se puede afirmar que murieron millones de personas y animales? Y en todo caso, ¿todas las luchas eran como hemos visto en el cine?
No, es una errata. Está, de hecho, el primer capítulo, la introducción del libro, pues trata de eso, de la cuantificación exacta de la fuente, porque además lo sabemos perfectamente. Cada uno de los, por ejemplo, con los juegos de Trajano, pues te dice claramente que murieron casi 9.000 gladiadores y distintos, en la inauguración del Coliseo también. Entonces, pues multiplicando, si en unos solo juegos de Trajano murieron esa cantidad, a lo largo del año en Roma se celebraban muchísimos más juegos de gladiadores. Entonces, en esa introducción del libro, pues hago la cuantificación. Y ya no solo gladiadores, los gladiadores, como hemos dicho, eran los que menos morían, solo moría el 10%, sino que los que más morían sobre todo eran los condenados a muerte en los juegos de mediodía, los ludi meridiani, y en las venationes los que se enfrentaban a los animales. Entonces ya no solo eran gladiadores, sino que había que multiplicar por 3 o más la cifra en cada uno de los juegos, y a lo largo de los muchos juegos que se celebraban a lo largo del año en el Coliseo. Pero no solo en el Coliseo, sino que en todo el imperio había 400 anfiteatros, se llegaron a construir más de 400 anfiteatros. Entonces la cifra, aunque no eran los números de Roma, pero también eran muy elevados. Entonces pues ahí hago perfectamente la cuantificación, el número de víctimas al año, que evidentemente pues a lo largo de los 700 años, efectivamente, correcto, el millón de personas muertas en la arena del Coliseo se superó en los primeros 2 siglos. Del año 80 al año 280 ya habían superado los 2 millones de personas.
Entiendo. ¿Las luchas, te preguntaba, eran como hemos visto en el cine?
Las luchas, evidentemente, es lo que te he dicho anteriormente, como es un proceso, un fenómeno que dura 7 siglos, pues la respuesta es sí o no, según el periodo en el que estemos. Al inicio, por ejemplo, en la época de Espartaco, como ya hemos dicho, pues sí eran enfrentamientos en los que siempre moría el condenado, el que perdía. Entonces pues eran enfrentamientos realmente pues casi como podemos ver en el cine, atroces, heridas terribles. Tenemos pinturas, por ejemplo, de la época en las que vemos pues lanzas atravesando muslos, brazos, clavadas en la cabeza. O sea que evidentemente ahí el perdedor tenía que morir siempre, y no solo el perdedor, sino que el propio vencedor, como recibía heridas tan terribles, tenemos epitafios y documentación de que efectivamente también acababa muriendo. Es decir, muchas veces morían los dos duelistas. Aparte, luego ya, como hemos dicho, pues cuando ya se suaviza un poco después de Espartaco la gladiatura, ven que hay que hacer unas mejores condiciones para que los gladiadores no se rebelen tanto. Y luego también, sobre todo, con el imperio, Augusto se da cuenta, bueno, ya lo sabían antes, pero ya intenta, politiza el uso de los juegos de gladiadores. Entonces, él ve que es un medio de tener al pueblo tranquilo, por así decir, una especie de opio para el pueblo, y entonces necesita muchos gladiadores para tener entretenida a toda la gente, no solo en Roma, sino a lo largo de todo su imperio. Entonces necesitaba que descendiera la mortalidad, que murieran menos gladiadores, porque los necesitaba a todos. Y también otra cosa, Augusto nacionaliza las luchas de gladiadores, las escuelas de gladiadores. Entonces, por así decirlo, bueno, por así decirlo no, los gladiadores eran su propiedad, eran suyos. Entonces cada gladiador que moría él perdía dinero. Entonces intenta mantenerlos vivos. Entonces, pues, ya no solo la costumbre de pedir al público que elija si vida o muerte, evidentemente el que tenía que decidir era el que presidía los juegos, muchas veces Augusto, y él era el que tenía la última palabra y se llevaba la vida al gladiador. Pero aparte, para evitar que hubiera accidentes, heridas como terribles como las que hemos dicho anteriormente, reduce el tamaño de las armas. Ya no luchan con el gladius, con la espada típica romana de 50-65 centímetros de hoja, sino que pasan a utilizar un puñal de una hoja corta que tiene unos 20 centímetros, que son las puñales que se ha encontrado, que se encontraron en la escuela de gladiadores de Pompeya y que de hecho es la que vemos en las fuentes visuales, en los relieves, en los frescos, en los mosaicos de la época. Ya son pues un arma con una hoja más corta. Con una hoja más corta, evidentemente, pues ya no puedes cortar miembros, no puede haber heridas tan terribles como si hacía el gladius, que era un arma realmente...
Claro. Y el objetivo era que sobrevivieran para poder continuar con el negocio. Oye, Alfonso, ¿todos los gladiadores fueron hombres o también hubo gladiadoras?
Casi todos eran hombres, mayoritariamente la gladiatura es un fenómeno masculino, pero a partir de últimos años ya de la República, principio del Imperio, es cuando encontramos registradas algunas fuentes, efectivamente, de que hubo también mujeres gladiadoras. Pero ya era un espectáculo de una naturaleza diferente. Si el espectáculo de los gladiadores era mostrar las cualidades viriles, del vir significa hombre en latín, entonces las cualidades viriles, valentía, coraje, desprecio de la muerte, contemptio mortis, que era un valor muy importante en la antigüedad y que era casi lo que más preciaban en la guerra o en la vida, era no tener miedo a la muerte. Tener miedo a la muerte se consideraba una cobardía y eso en la mentalidad romana pues era inaceptable. No, había que ser valiente ante todo, ante el rival, ante las adversidades y sobre todo ante la muerte. No había que mostrar miedo a la muerte. Entonces, la gladiatura femenina, evidentemente no eran hombres, entonces no tenía sentido que una mujer mostrara las cualidades del hombre. De hecho, era indeseable. La mujer tenía que ser femenina. Entonces, la mentalidad romana era realmente una rareza, una cosa muy exótica, el combate de las mujeres, y efectivamente parece que nunca las obligarían a luchar a muerte. Y esto lo podemos decir con prueba documental, porque mientras que tenemos miles de epitafios, lápidas de gladiadores hombres, lo cual evidencia que murieron luchando y lo pone el epitafio, no hemos encontrado ninguna lápida ni epitafio de una gladiadora que diga que muriera en lucha, ni hay tampoco ninguna fuente visual que las muestre luchando, hiriéndose o matándose. Las muestren luchando, pero con los pechos al aire. Bueno, pero eso tampoco era una cosa específica porque fuera mujer, sino que simplemente era porque se aplicaba el mismo reglamento que los hombres. Los hombres gladiadores luchaban con el torso desnudo y las mujeres, pues al luchar como gladiadoras, también impusieron la misma regla de que lucharan con el cuerpo desnudo. Sin embargo, evidentemente, pues en una audiencia de espectadores, que era casi únicamente masculina, la presencia de espectadoras femenina era una minoría, pues lógicamente causaba un efecto erótico, una excitación sexual, y eso lo dicen las fuentes. Domiciano daba los espectáculos de gladiadoras por la noche, ante la luz de antorchas, para que tuviera un efecto, pues eso, toda más sensual y más erótico todo. Luego también las primeras fuentes escritas dicen que para las gladiadoras se elegían a las mujeres más bellas, o sea que ya había una cierta idea de que fuera, pues eso, un espectáculo en el que la belleza de la mujer se exhibiese. Así que podemos considerar que sería más eso, un espectáculo erótico. Casi podríamos compararlas más a las chicas de striptease actuales que a los combates de los gladiadores.
Pues la editorial Almuzara acaba de publicar Gladiadores, Bestias y Condenados, las crónicas brutales del Coliseo. Lo firma Alfonso Maña. Gracias por atenderme. Buenas noches. Gracias.
Muchas gracias.
Gonna put you down, 'cause with a power.
Vamos con la siguiente cuestión. A ver, algunos datos previos. Por ejemplo, el Océano Pacífico es el más grande de océanos, de todos los océanos y todos los mares. Ocupa la tercera parte de la superficie del planeta. Dicen los expertos que aunque juntáramos todas las masas terrestres de la Tierra, el Pacífico seguiría siendo más grande. Además, tiene un color azul claro. El segundo océano más grande del mundo es el Atlántico. Ocupa el 20% de la superficie del planeta y tiene una tonalidad azul más oscuro. Estos dos océanos se unen en puntos como Alaska o el Estrecho de Magallanes, en el sur de Chile. Y justo en ese punto donde se unen, se aprecian claramente los dos colores diferentes separados por una línea perfecta, como si los dos océanos no se llegaran a unir. ¿Esto significa que sus aguas no se mezclan? Para responder a esta pregunta me acompaña Marina García Piqueras. Ella es veterinaria, es oceanógrafa de la Fundación Oceanográfica. Querida Marina, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué zonas abarca cada uno de estos océanos? Me refiero al Pacífico y al Atlántico. ¿Y exactamente dónde se unen?
Pues por un lado nos encontramos con las aguas del Océano Atlántico y por otro lado con la masa procedente del Pacífico. Convergen en diferentes puntos, pero principalmente y el más conocido a nivel mundial sería el Cabo de Hornos, que está localizado en, pues en una zona austral de Chile, de todo lo que es la zona de Chile.
Marina, el agua del Pacífico es de un color más azulado, mientras que la del Atlántico es algo más oscura. ¿Por qué cada uno es de una tonalidad si llegan incluso a tocarse?
Pues cada masa de agua tiene una tonalidad diferente porque el color va a depender de otras características que tenga esa propia masa de agua, como por ejemplo pues puede ser la temperatura, la densidad, la cual también va a estar relacionada con la salinidad, con la cantidad de sal que tenga cada uno, que es totalmente diferente. Y también por un fenómeno conocido como ósmosis o osmolaridad, ¿vale? Por el cual pues unas partículas pasan de una masa de agua a la otra y como es diferente tanto en el Atlántico como en el Pacífico, pues eso también se va a ver reflejado en el color de las masas de agua.
Uh-huh. Hablando de colores, además del color, ¿en qué otras cosas se diferencia el agua de estos dos océanos, Atlántico y Pacífico?
Pues como he dicho anteriormente, principalmente las tres características o las tres particularidades físico-químicas que he mencionado en cuanto a temperatura, en cuanto a la densidad, que también pues eso está relacionado intrínsecamente con la salinidad y es uno de los puntos a tener en cuenta en que parezca a priori que las masas de agua no se mezclan. Y en fenómenos como la osmolaridad, que al final no dejan de estar todos relacionados entre sí y hace pues que el efecto óptico que nosotros podamos ver desde arriba, pues sea que las dos masas de agua no se mezclan, aunque realmente sí que lo hacen.
Por tanto, debo entender que si las aguas de estos dos océanos son diferentes, ¿hay especies que viven en el Pacífico y nunca pasan al Atlántico o viceversa?
Hay especies que sí que se ha visto que al recorrer vías migratorias, rutas de migración, sí que pasan de un océano a otro, pero en estos puntos sí que es verdad que los cambios, como he dicho anteriormente, en cuanto a propiedades físico-químicas son tan grandes que muchas veces pues buscan otras rutas para que la aclimatación pues sea un poquito más suave, pero sí, sin duda. No hay ningún tipo de barrera ni de línea divisoria que impida que las especies del fondo oceánico, pues tanto pelágicas como bentónicas, no puedan pasar de uno a otro, porque si no, pues eso sería como tener encasillados a todas estas especies y para nada, sí que pasan.
Me dices de la no existencia de esa línea. Decía yo al principio que en ese punto donde se unen ambos océanos se aprecian claramente dos colores diferentes separados por una línea casi perfecta, como si los dos océanos no se llegaran a unir. ¿Esa línea que separa los dos océanos significa exactamente que las dos aguas no se mezclan?
No, para nada. Las dos aguas se mezclan perfectamente. De hecho, todas las masas de agua dentro de la circulación oceánica en nuestro planeta sí que se mezclan, es un mito. Y lo que contábamos anteriormente era precisamente eso, que debido a estos tres fenómenos físico-químicos de temperatura, salinidad y osmolaridad, parece ópticamente es un efecto que nos puede llegar a engañar y parecer que no se mezclen, pero obviamente por el efecto de corrientes y de convección oceánica, estas aguas se mezclan.
Correcto. Por tanto, si se mezclan las dos aguas, permíteme una última vuelta de tuerca, ¿por qué no toda es del mismo color o tiene las mismas características?
Pues esto nuevamente pues tiene que ver también con fenómenos de densidad y también de sedimentos que tenga a la hora, de sedimentos oceánicos que tenga cada uno de los océanos. Sí que es verdad que hay una diferencia clara entre las dos aguas y sobre todo en el Cabo de Hornos, ¿vale? Porque en este punto es como que digamos que los dos tipos de agua chocan entre sí, entonces obviamente pues se produce este fenómeno natural que yo, vamos, catalogaría como único, pero, por ejemplo, el agua procedente de la costa, pues sí que tiene, por ejemplo, transporta sedimentos un poquito más glaciales, unas arcillas, un tipo de arcillas muy distinta a el agua que podemos encontrar en la otra masa. Entonces, esta diferencia en cuanto a sedimentos principalmente transportados, pues nos hace ver una diferencia de color clara y parece como que una de las dos está más turbia y la otra más clara.
Es Marina García. Marina, gracias por atenderme y en fin, por someterte a este tercer grado. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a ti, Adolfo. Buenas noches.
Olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer.
Del personaje que te voy a hablar ahora, ojo, tiene un mundial, tiene dos Eurocopas y una Liga de Naciones.
Es por lo que sueña uno cuando es futbolista, el poder defender a tu país y darlo todo.
Y es por eso que hoy vengo a verte.
Nació en Los Palacios, en la provincia de Sevilla. Tiene 38 años y aunque su carrera terminará el 31 de diciembre en el Sevilla Fútbol Club, tenemos que ir diciéndole adiós al gran Jesús Navas.
Hoy he transmitido al club y a los compañeros la decisión de marcharme del Sevilla. Ha sido una decisión muy difícil y quería dar las gracias a todo el Sevilla, a la afición por el cariño que siempre me ha mostrado. He vivido los mejores momentos de mi vida aquí en el Sevilla, todos los títulos que hemos conseguido y quiero dar las gracias a todos de corazón. Nos vemos pronto en Ramón Sánchez Pizjuán.
Sobre el adiós a Jesús Navas tiene mucho que contar el periodista Miguel Gallardo. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo y oyentes de Cadena COPE.
Oye, Miguel, ¿afirmas que Jesús Navas es el futbolista más laureado del fútbol español? A ver qué datos aportas para acreditar esta afirmación, porque siempre he pensado que el futbolista que acumulaba más trofeos sería uno del Real Madrid, ¿no?
Bueno, pues no. Curiosamente, Jesús Navas, en 57 partidos que fue internacional, ha conseguido nada más y nada menos que un campeonato del mundo en el 2010, como todos recordarán, dos campeonatos de Europa en el 2012 y en el 2024, este último campeonato de Europa que consiguió ganar la selección española, y también una Liga de las Naciones en la temporada 22-23. Esto a nivel de selección española. A nivel de Sevilla Fútbol Club, ha jugado nada más y nada menos que 688 partidos en Primera División Nacional y los que le queda por jugar, pero que con el Sevilla vivió la época más gloriosa de este equipo, ha ganado más de 7 competiciones, en especial aquella Copa UEFA que consiguió consecutiva, 2 Copas del Rey, una Supercopa, pero es que los 4 únicos años que no estuvo en España, que estuvo en el Manchester, en Inglaterra, allí también ganó 2 ligas de Inglaterra y también una Copa de Europa. O sea que sumando todos estos trofeos, yo creo que es el futbolista más laureado de toda la historia del fútbol, pero sin discusión alguna, ¿eh?
La verdad es que ha hecho una carrera extraordinaria. Oye, a todos nos suena la fama, el prestigio que tiene la Masía como la gran cantera del Barça. Navas se incorporó a la cantera del Sevilla con 15 años. En tu opinión, ¿lo tienen más complicado los jugadores que no tienen detrás una excelente escuela de fútbol como podría ser la del Barcelona?
En principio cabría pensar eso, pero nada de esto. El Jesús Navas comienza en la cantera de Sevilla con 15 años, fue Pablo Blanco, en otra época jugador, capitán del Sevilla y en esa época entrenador de los escalafones inferiores, quien lo descubre en los Palacios Villafranca cuando fue a ver a otro jugador, a un portero, pero vio cómo Jesús Navas salteaba los baches de un campo de fútbol embarrado y le dijo, mañana lunes 20 también para Sevilla, y al final fue al que ficharon, fue a Jesús Navas. Pero fíjate esto que habla de la Masía. Curiosamente, los Palacios Villafranca, un pueblo situado a unos 40 kilómetros de Sevilla capital, con una población de 35.000, no quiero equivocarme, pero no llega a 40.000 habitantes, ha dado no solo a Jesús Navas, sino que también han salido de ese pequeño pequeña localidad. Además de Jesús Navas, ha salido también Fabián, con 29 años, que también participa en esta última Copa de Europa que ganó la selección española, y el jugador del Barcelona, Xavi, que con 20 años no acudió al Campeonato de Europa por encontrarse lesionado. O sea que podía haberse dado el caso de que de ese pequeño pueblo, los Palacios Villafranca, con menos de 40.000 habitantes, 3 jugadores en la misma época fueran internacionales con la selección española. Por eso te digo que los jugadores pueden nacer o salir de cualquier parte.
Entiendo. Me contabas que Navas finalmente desembarca en el Manchester City en Inglaterra, en Reino Unido, y después de 4 años él regresa al Sevilla. ¿Cómo fue esa aventura teniendo que adaptar a otro país, a un idioma nuevo y además sabiendo que eres una persona muy tímida y muy familiar? En fin, todo esto son elementos que pueden hacernos pensar que su presencia en Reino Unido, en el Manchester, tuvo sus luces y sus sombras, ¿no?
Sí, efectivamente, él rechazó muchas ofertas, incluso en una primera época hasta de la selección española, por tal de no despegarse de su pueblo. Es un jugador muy muy familiar, muy de su pueblo, él disfruta y sigue viviendo en los palacios, y por no despegarse de su familia y de su localidad, y rechazó ir con la selección española en una primera etapa, hasta que después ya le convencieron para que fuera a jugar, y también en varias ocasiones lo intentaron fichar varios clubes internacionales y europeos, pero él siempre dijo no. Y cuando dijo sí al Manchester, es verdad que al segundo y tercer año, a pesar de los triunfos, estuvo a punto de querer volverse, pero él siempre muy comprometido dijo que había fichado 4 años y que aguantaba los 4 años, y así hizo. A los 4 años regresó al Sevilla, todo pensando que era ya un último fichaje como para retirarse, pero fíjate, continúa siendo titular indiscutible del Sevilla. Con el Sevilla, como hemos dicho anteriormente, ha jugado ya 688 partidos y sigue sumando, y en boca de todos, del seleccionador nacional Luis de la Fuente, todos coinciden que se retira porque él quiere, que todavía podría dar lata en la primera división más de un año y de 2.
Vine aquí para seguir consiguiendo títulos, para seguir dando alegrías a la afición, que ellos estén felices, es lo más grande. Levantar un título como capitán es algo también que es muy grande.
Bueno, vamos a dejar Sevilla y vámonos con la selección española. Él debuta con la Sub-21 en 2004, pero llegar a la absoluta se complicó por problemas de ansiedad. Algo que estamos descubriendo ahora, por ejemplo, con lo que nos ha contado aquí en COPE Morata.
Al final son muchas cosas que me pasaron y exploté, y llegó un momento en el que no me podía
abrochar las botas. Cuando me abrochaba las botas me iba corriendo para casa porque se me cerraba la garganta, empezaba a ver borroso y es difícil.
Procesos de ansiedad, de depresiones. En tu opinión, Miguel, ¿es complicado superar la presión del público, de los medios de comunicación, de los clubes sobre los jugadores? ¿Cómo lo afrontó Navas y cómo lo superó?
Sí, mira, Jesús Navas, ocurrió que en un entrenamiento del Sevilla, curiosamente, cuando en una pretemporada, en un momento dado, dentro del mismo entrenamiento, cogió y se fue al autobús y dijo que él no quería seguir jugando, así de fácil y así de difícil también. A partir de ahí dijo que no podía jugar. Este miedo escénico, por llamarlo de alguna forma, ha ocurrido también en cantantes como Pastora Soler, toreros como Morante de la Puebla, ha ocurrido en muchas ocasiones a muchos artistas, y metemos a los futbolistas, aunque sean deportistas, dentro de los artistas, por tener una gran presión y una gran ansiedad. Lo que ocurrió en aquella ocasión es que todo el equipo directivo del Sevilla, desde el entrenador, los jugadores, en aquella época Pablo Alfaro era el capitán del Sevilla, que fue con el que compartió la primera habitación, la primera vez que se concentró con el primer equipo, al que se lo encomendaron Jesús Navas, los entrenadores, la junta directiva, la propia familia, su mujer Alejandra de Moral, que por cierto, por primera vez escribe en este libro, El adiós de Jesús Navas, una mujer discreta, su novia desde que tenía 18 años y que nunca había hecho declaraciones sobre el jugador ni había escrito, y en este libro escribe hablando del jugador, al igual que escribe también Luis de la Fuente, el seleccionador, Joaquín Caparró, el primer entrenador que lo subió al primer equipo, Pablo Blanco, el que lo descubrió, Pablo Alfaro, el capitán que compartió con él la primera habitación la primera vez que se concentró con el Sevilla de Primera División. Toda esta gente le dieron un cariño especial que él después ha reconocido, y en aquel momento clave se podría haber perdido un gran jugador, hasta que superó este miedo, esta ansiedad que tuvo en aquel momento, que como decía al principio, le llevó incluso a decirle no a la selección española en una ocasión, pero posteriormente ya en la sub-20, ya lo convencieron, fue a la sub-20, y después pues Luis de la Fuente, que lo conoce desde los escalafones inferiores del Sevilla, pues ha tirado de él hasta para la última Copa de Europa, aunque muchos pensaban que el jugador no iba a rendir, y sin embargo participó con gran brillantez dos o tres de los partidos clave para conseguir la medalla de el título de campeones de Europa.
Bueno, todo esto lo cuentas en un libro que acabas de publicar titulado El adiós de Jesús Navas. Eres autor también de un libro sobre la vida de Joaquín Sánchez. Te veo siempre escribiendo sobre personajes, historias cercanas, ¿no? Más que sobre Maradona, sobre Messi o Cristiano. ¿Prefieres las historias más cercanas?
Sí, realmente somos una editorial sevillana pequeña, y lo que hacemos es resaltar los valores de nuestros deportistas, de nuestras cantantes. Tenemos también de Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Lola Flores, nuestros toreros, tenemos también de Paquirri, de Jesulín de Ubrique, resaltar los personajes siempre andaluces, pero que han tenido una trayectoria nacional e internacional. Precisamente este libro nace a partir del año pasado con el 17 Joaquín, que publicamos a raíz de la despedida, esa magnífica despedida que tuvo en el Villamarín el jugador Joaquín, y a partir de entonces todos los aficionados sevillistas empezaron a presionarnos: cuando se retire Navas tendrá que hacer otro, cuando se retire Navas, y eso es lo que hemos hecho, obedecer a la afición sevillista. Y cuando Navas todavía no se ha retirado, pero ya sí se ha retirado de la selección española, precisamente la semana pasada, en un partido que jugó la selección española en Córdoba de fútbol, le dieron un homenaje, porque ya de la selección sí se ha despedido, pero cuando está entre caballos de esa despedida de la selección y esa despedida del club, del Sevilla Fútbol Club, que él ha anunciado para el final del mes de diciembre, pero que hay gente en el club que intenta convencerlo para que continúe un poquito más, aunque yo personalmente pienso que él ya tiene decidida la fecha y estará hasta final de este año 2024, pues nos obligaron a sacar de Jesús Navas. Son todos personajes andaluces, con carácter general, pero con trayectoria, por supuesto, nacional, y también hicimos Gracia Monte, bueno, un montón de personajes, tanto de los toros, del deporte, de la copla, como de otra faceta, andaluces que deben, a nuestro criterio, tener ese tipo de libro homenaje, biografía, que son libros muy fotográficos, con más de 100 fotos fotografías cada uno de ellos, y que yo le da por llamar revista libro, porque son una mezcla entre lo que ha sido un libro de siempre y lo que es las revistas de sociedad, una mezcla perfecta en cuanto a los ingredientes y los porcentajes, de forma que sea un libro atractivo y en que se pueda repasar la vida fotográficamente y también en texto.
Adiós a Jesús Navas. Lo firma Miguel Gallardo. Él mismo dice, una pequeña, humilde editorial. Pues mi humilde apoyo a esta pequeña editorial que escribe sobre grandes profesionales. Miguel, gracias por atenderme. Suerte con el libro. Te mando un abrazo.
Un abrazo, Adolfo. Buenas noches a todos.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Ejercitemos, por tanto, nuestra memoria. Una semana como esta que acaba de comenzar, pero de 2023, cientos de miles de personas se echaban a la calle para protestar contra la ley de amnistía de Pedro Sánchez, con la que se pretendía borrar los delitos cometidos durante el procés y el referéndum ilegal en Cataluña, Andrés.
Pues sí, según los organizadores, más de 1 millón de ciudadanos se echaron a la calle. Sin embargo, la delegación del gobierno en Madrid bajó ese número a 170.000. La manifestación tuvo su epicentro en la Plaza de Cibeles, en Madrid, y fue organizada por más de un centenar de entidades cívicas.
España no se vende.
Este tío no puede estar en el gobierno, hombre.
Una semana como esta, pero de 2023, centenares de miles de personas se echaban a la calle para impedir o para sugerir que Pedro Sánchez no aprobara la ley de amnistía. De poco sirvió la protesta porque salió adelante pocos meses después, para ser concretos el pasado mes de mayo, con el rechazo frontal del Partido Popular y de Vox. Y mientras esto ocurría en nuestro país, a miles de kilómetros, en Argentina, el candidato de Libertad Avanza, Javier Milei, ganaba las elecciones y se convertía en el nuevo presidente de Argentina.
Buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos.
¡Viva la libertad, carajo!
Bueno, pues ahí está. Tras ganar las elecciones, Milei pasó de las palabras a los hechos, y esto según publica, Adolfo, la página oficial del Estado de Argentina. Entre sus hitos están la eliminación del déficit fiscal, la reducción de los ministerios de 22 a 7, la eliminación del lenguaje inclusivo, la supresión de la obra pública, según apuntan, foco de corrupción en el país, y la bajada de la inflación del 25 al 8,8%. Todo esto, como decimos, según la página oficial del Estado argentino.
Alucinante, ¿verdad? Hace un año que Javier Milei ya se convirtió en presidente de Argentina. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Seguimos repasando hechos de 2023. Concretamente, el 20 de noviembre de 2023 se anunciaba la jubilación de uno de los rostros más populares de la televisión de nuestro país.
Cierro 51 años de profesión entre el diario Pueblo, Radio Nacional, y 34 de esos años en televisión. Aparecí por primera vez con Pilar Miró en Televisión Española. Era el año 1988 y me quedé incrustado en la pantalla. Buenos años allí, buenos años también en Antena 3, 12 en total, y los últimos 18 aquí, en esta casa, en Telecinco.
Seguro que le has identificado, el gran Pedro Piqueras.
Después de 18 años de relación laboral, Mediaset anunciaba que el periodista se jubilaba por decisión propia, comunicada y consensuada desde hace meses. En ese mismo comunicado también se anunciaba el fichaje de Carlos Franganillo para ponerse al frente de los informativos segunda edición.
Bueno, por cierto, un año después de este anuncio de Mediaset, Pedro Piqueras ha regresado de manera puntual y como analista para apoyar a Franganillo en la cobertura de la Dana que ha afectado gravemente a Valencia. Se cumple un año del anuncio de la jubilación de Pedro Piqueras. Y de la tele, vamos al cine.
Pues sí, una semana como esta que estamos comenzando, pero de 2023, se estrenaba la esperada nueva película de Ridley Scott, Napoleón.
Hallé la corona de Francia por los suelos y ahora la coloco sobre mi propia cabeza.
Película protagonizada por Joaquín Phoenix, el gran Joaquín Fénix como Napoleón Bonaparte y Vanessa Kirby como Josefina. La cinta tuvo buena acogida, estuvo nominada a 3 premios Oscar.
Mencionar que recibió algunas críticas por incluir licencias históricas o directamente errores. En cuanto a recaudación, Napoleón consiguió superar los 215 millones de dólares.
Un año del estreno de Napoleón de Ridley Scott. ¿El tiempo ha pasado para ti lento o ha pasado rápido? Nos estamos acercando a las 4:03 en Canarias. Es el tiempo que tenemos para estar contigo, para disfrutar de tu compañía en la madrugada del domingo al lunes. Te dejo ahora con Carlos Moreno, el Pulpo. Bueno, antes el boletín de las 4:03 en Canarias, luego con Carlos y luego, como siempre, con el otro Carlos, con Carlos Herrera. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en una semana. ¡Feliz semana!
Un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida. Pero a tu lado. Pero a tu lado.